Son las 11. Onda Madrid Noticias.
Buenos días, Ignacio Aguado, el candidato de Ciudadanos a presidir la Comunidad de Madrid, responde a las críticas de la popular Isabel Díaz Ayuso por su falta de claridad sobre el Partido Socialista. Eva Prat, cuéntanos.
Construir un gran centro liberal para que la Comunidad de Madrid no descarrile. Con esta propuesta, Ignacio Aguado le tiende la mano a Isabel Díaz Ayuso, desoyendo las críticas de la candidata popular a la presidencia de la Comunidad de Madrid por la diferente postura de la formación naranja en el Ayuntamiento y en la Comunidad a la hora de apoyar o no al Partido Socialista. El candidato de Ciudadanos a la presidencia de Madrid lo tiene claro.
Y la Comunidad de Madrid no puede caer en manos del sanchismo ni del populismo. Por eso hay que hacer un frente común, hay que unir fuerzas, y yo le tiendo la mano una vez más a Isabel Díaz Ayuso para hacerlo, y que luego sean los madrileños los que decidan si tiene que ser Isabel o si tengo que ser yo el que presida la Comunidad de Madrid. Pero creo que hay que unir fuerzas, que no podemos permitir que la Comunidad de Madrid descarrile, que no podemos permitir que nos metan la mano más en el bolsillo los socialistas y el Rejón, que es la única receta que conocen y conciben, y que por lo tanto el 26 de mayo nos jugamos mucho.
Aguado no ha querido responder si haría Ángel Garrido vicepresidente del Gobierno regional, pero eso ha dicho que cuenta con los mejores para su futuro equipo, y Garrido lo es.
Ignacio Aguado ha compartido esta mañana un desayuno informativo con el líder de su partido, con Albert Rivera. Desde allí, el presidente de Ciudadanos se ha trasladado al Palacio de la Moncloa para reunirse con el presidente del Gobierno en funciones, con Pedro Sánchez, dentro de su ronda de contactos tras las pasadas elecciones generales. Ese encuentro comienza a esta hora y esta tarde se va a repetir entre Pedro Sánchez y el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias. Por lo demás, varios votantes que acudieron a los colegios el 1 de octubre defienden que no es delito acudir a las urnas, que eso fue lo que hicieron en Cataluña, y que la policía y la Guardia Civil se comportaron de manera violenta para impedirlo. Son testigos de las defensas en el juicio del Procés, que continúa en el Tribunal Supremo. Lupe Ortiz.
Acudían a celebrar una fiesta, la esencia de la democracia. Si votar fuera delito, ha dicho uno de los testigos, tendríamos que estar aquí millones de catalanes, como los que fueron a los colegios, entre ellos Virginia Martínez o Pera Sitjà, que así han contado el comportamiento violento de la policía.
Pero uno que se queda allí me dice subnormal. Y yo, es una de las cosas que menos tolero. Me encaré diciéndole cómo es un normal. Yo no le he faltado el respeto, no veo por qué.
Uno de los guardias civiles me cogió por la camiseta y tiró fuerte y, bueno, se quedó con la camiseta en las manos. Me la rompió. Me cogió, me sujetaba por el brazo derecho y un compañero suyo con la porra me golpeó en la cabeza, en el hombro, en el muslo.
La policía pegaba a la gente, ¿no?, y aunque todos sabían que era ilegal acudir a los centros, lo hicieron sin que nadie les instara a ello desde el gobierno de la Generalitat. Según otra testigo, me lo hubiera pedido o no, zanja, yo ese día sí o sí iba a ir a votar.
El Supremo, por cierto, estudiará el próximo 21 de junio los recursos contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, que confirmó 9 años de prisión para los 5 miembros de la manada por un delito de abuso sexual con prevalimiento. Los recurrentes son la Fiscalía, la víctima, los 5 condenados y las acusaciones populares de la Comunidad Foral y el Ayuntamiento de Navarra. Recuperamos la información más cercana. El Ayuntamiento de Cercedilla ha prohibido a sus vecinos llenar las piscinas después del 1 de junio a causa de la escasez de lluvias. No es la primera vez que se restringe el uso de agua en esta localidad serrana. Pilar Rivera.
Sí, ya en octubre de 2017 el consistorio Parrao prohibía el uso de agua potable para riego y lavado de vehículos, una medida que permitió ahorrar 1.000 metros cúbicos de agua a diario. Ahora le toca al llenado de las piscinas. Luis Miguel Peña es el alcalde.
El Ayuntamiento de Cercedilla gestiona directamente el agua del municipio. Entendemos que para garantizar un buen aprovechamiento de las mismas y que en épocas más próximas al verano, que es el momento en que las existencias de agua disminuyen, entendemos que es conveniente llenar las piscinas antes del 1 de junio, porque posteriormente, si hay poca precipitación, tenemos problemas de reservas.
De llover con intensidad, se ampliaría el plazo.
El Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid pide donaciones urgentes de sangre de los grupos 0 positivo, A positivo y 0 negativo. Los 3 se encuentran en alerta roja. Esas aportaciones se pueden hacer en hospitales, unidades móviles y en el propio Centro de Transfusiones, en Valdebernardo.
Onda Madrid, El tráfico.
Fotografía a esta hora en las carreteras de la región. DGT, María Herrero, buenos días.
Hola, buenos días. Pues después de una mañana muy complicada en las carreteras, por fin podemos hablar de tráfico fluido y sin ningún tipo de incidencia ni en ninguna de las principales arterias de acceso a Madrid, tampoco en la M40 ni en la M50.
También actualizamos la situación en las calles de la capital, conectando con el gabinete de pantallas del ayuntamiento. Se lo preguntamos a Jesús Matsuki. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Finalizaba la hora punta y hasta ahora la situación es muy tranquila, eso sí. Vamos a destacar en el capítulo de previsiones, atentos, va a haber una concentración entre las 12 y la 1 en las inmediaciones de la plaza de Cibeles. Estén atentos, conductores que llegan a ese punto, tanto desde Alcalá, Gran Vía, el Paseo de Recoletos, así como también desde el Paseo del Prado.
Es todo, volvemos con un nuevo resumen informativo a las 12. Hasta entonces, siguen escuchando Buenos Días Madrid.
Y a las 2, toda la actualidad del día con Felipe Serrano. ¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
I listen to Onda Madrid because I'm learning madrileño.
Yo escucho Onda Madrid porque hablan del Athletic y del Real Madrid.
Porque lo oigo, porque me gusta mucho que hablan muchas noticias de Madrid.
Escucho Onda Madrid porque las tertulias son muy plurales.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? Buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 11 en punto de la mañana, seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, y seguimos hablando del asma. Ya saben que hoy es el Día Mundial del Asma. Les dábamos unas cifras que son muy llamativas. 300 millones de personas en el mundo están diagnosticadas de asma. El 10% son niños. En nuestro país, evidentemente, hay mucha gente que tiene esta enfermedad, que es crónica, pero con la que se puede convivir perfectamente gracias a todos los avances de la medicina. Y estábamos hablando un poquito pues de en qué consiste el asma, cuáles son los médicos que deben tratarnos o no. Y nos apuntaba el doctor Sánchez Martos que hay muchas veces que los padres lo primero que hacen cuando a su niño le diagnostican asma es mandar una cartita al colegio de turno y decir: mi hijo es asmático, no puede hacer deporte. Pues no, doctor, buenos días de nuevo, porque hay mucho deportista de élite que es asmático.
Pero por supuesto, además lo que hacen es que van al colegio, le mandan la cartita, me han diagnosticado y entonces el colegio, con buen criterio, oiga, tráigame un certificado de su médico.
Claro.
Bueno, pues cada vez hay menos médicos que firmamos eso en absoluto, porque para nada está justificado. Un niño con asma tiene que hacer ejercicio físico. Ahora, determinados ejercicios físicos. Pero decías tú, deportistas de élite. Pues sí, hay mucha gente que no lo sabe. Es que un asmático no es un discapacitado.
Ya.
Ni es una persona inferior. Debe hacer su vida normal. Por supuesto, gimnasia en los colegios. Y si les dijera, o les recordara yo, que seguro que lo saben, que una nadadora por excelencia, más de 30 medallas, campeona de natación sincronizada, Gemma Mengual, asmática.
¿Qué me dices?
David Meca.
¿También asmático? Es asmático.
Mireia Belmonte.
Pero bueno, ¿cuánto asmático
pues
no hay?
Y si nos vamos al ciclismo, pues tenemos... Bueno, pues a Miguel Indurain, yo creo que es muy importante y nos sentimos muy satisfechos. Y Jordi Llopart en el atletismo, Gabriel Esparza, campeón de taekwondo, maratonianos como Paula Radcliffe, o en el fútbol, David Beckham o Frank Lampard son asmáticos.
A ver si vamos a tener que tener asma para ser deportistas de élite.
Bueno, hay una teoría en la medicina que se discute de si... hay un tipo de asma inducida por el ejercicio potente. Y sí, parece ser que sí, que puede ser, porque se entrena al aire libre y hay muchos más alergenos, porque los nadadores con el cloro de la piscina podrían estar provocándolo, o bien la cantidad grande de humedad que hay en los gimnasios cuando se está entrenando. Pero bueno, sea como sea, si sepamos que hoy una persona con asma, los límites... los pone él mismo. No los ponemos los médicos ni los medicamentos, que cada vez avanzan más. Los pones tú mismo. Si tú quieres, puedes controlar tu asma. Eso es lo más importante. Y hoy ese lema del STOP, que es el lema de hoy, STOP al asma, pues es un acrónimo.
¿Ah?
Un acrónimo buscando lo que significaría cada
letra.
Bueno, pues mira, la S del STOP son... hay que controlar y conocer los síntomas.
Ah.
La T del stop sería testar el tratamiento, la T de test y de tratamiento. La O, que hay que seguir observando y hacer un seguimiento continuo de la persona asmática, que por cierto, ese seguimiento se debería hacer con su médico de atención primaria y con su enfermera en el centro de salud. Y la P, bueno, quien ha hecho este acrónimo dice que la P es proceder a ajustar el tratamiento, buscando algo de la P.
Ya.
En fin, yo lo voy, modestamente lo voy a corregir, porque para mí esa P es la más importante del stop, que es la participación activa del paciente. Uh-huh. La P del paciente, que no debemos olvidar.
Ajá. Bueno, el paciente puede participar muy activamente, pero para hacerlo tiene que ir primero a que le diagnostiquen lo que tiene. Hay un oyente, doctor, que nos pregunta a qué médico hay que ir. Si hay que ir al neumólogo, si hay que ir al de atención primaria, si hay que ir al de respiratorio, que le llamamos nosotros, que es el neumólogo, pero al de respiratorio.
Bueno, y está muy bien hecha la pregunta, porque claro, si yo tengo un problema respiratorio y escucho los pitidos en el niño, tengo dificultad para respirar, fatiga, ¿a quién voy a ir? Pues al de pulmón y corazón, que se decía entonces, al de respiratorio, al neumólogo.
Sí.
Bueno, entonces tengo que decirte que donde tienen que ir al principio es a su médico de cabecera, al centro de salud. El médico de cabecera tiene 6 años de carrera, 5 de especialidad, tiene unas gomitas también, ese fonendo, tiene su experiencia para poder... Y él nos derivará después a la consulta del especialista de aparato respiratorio o al alergólogo. Que es que muchas veces nos olvidamos. Bueno, pues te diré que la primera causa por la que se acude a la consulta del alergólogo es la rinitis alérgica, esto de la nariz tapada, congestión.
Sí.
La segunda causa, el 70% de las personas que van a la consulta del alergólogo al final tienen un asma provocada por esa detección alérgica que te decía antes del polen, del polvo de los animales, de los ácaros del polvo, etcétera. Entonces, lo primero es el diagnóstico, claro, por supuesto.
Bueno, pues ya lo saben ustedes. Si al niño le escuchan pitidos, si ustedes tienen dificultades para respirar, sobre todo para echar el aire, no para tomarlo tanto como para expulsarlo. Esto está un poquito amplificado, ¿eh? Esto parece
eso es lo que escuchamos.
Un elefante bramando.
Es lo que escuchamos cuando ponemos el fonendo en el pecho.
Ajá.
Ahora te diré una cosa. Yo que llevo tantos años en los medios de comunicación, yo siempre digo que en la tele, cuando estás hablando de salud y ves al cámara que está leyendo el periódico, es que lo que estás diciendo no importa mucho.
Ya.
En la radio lo mismo, cuando el realizador está haciendo su... Pero cuando el realizador está tan pendiente de lo que estás diciendo para poder decorarlo y para poder amplificarlo, vuelvo a decir que da gusto. Igual que tú, que te he visto que estabas mirando tu calendario, ¿no?
Estaba mirando el calendario porque acabamos de escuchar en el boletín informativo que el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid está pidiendo donaciones urgentes de sangre. Atención, de los grupos... Cero positivo, cero negativo y A positivo.
¿Puedo preguntarte cuál
alerta
es
roja, cero positivo y además soy donante. Y estaba haciendo un cálculo de cuánto es la última vez que he donado porque no me acuerdo muy bien si tienen que pasar 2 meses, 3 meses, tengo un lío.
Pues nada, pues me ayudas porque yo siempre que puedo hablar de la sangre...
Ajá.
A ver, decirles que una donación salva 3 vidas, ¿eh? Esto sí está demostrado, 3 vidas. Es media orilla, nada más.
Nada.
Y además, pues luego puedes seguir haciendo el programa de radio.
Tranquilamente.
Bueno, ¿cada cuánto tiempo? Bueno, los hombres, cada 3 veces. Las mujeres, cada 4.
Pues no puedo.
Porque el tema de la pérdida de la menstruación, ahora la pregunta que yo haría, por si quieren contestar en el WhatsApp, yo se la contestaré, yo luego se las explico. ¿Y una mujer de 60 años, cada cuánto tiempo debe de dar sangre?
Claro.
¿Cada cuánto tiempo?
Yo qué sé.
¿Cómo que tú qué sabes? Si acabo de...
Oye, perdona, yo no tengo 60 años.
Bueno, tú no.
Ah,
por eso te he dicho a ti.
No, es que a lo mejor has sembrado la duda.
Oye, yo por eso te he dicho a ti que tú cada 4 meses. Pero una mujer de 60 años, cada 4, cada 6, cada 3, bueno, como tienen el teléfono del WhatsApp, oye, si les apetece que contesten...
Oye, perfecto, y lo dejamos ahí. Bueno, yo ya sé que no puedo donar en esta ocasión, ya me gustaría porque se está pidiendo urgente.
No, porque tú eres muy joven y entonces se pierde sangre.
Hicimos un programa especial en esta casa en el mes de febrero, creo recordar. Era febrero, ¿verdad, Ceballos? Y yo hice la donación de sangre en directo, además yo soy donante.
Febrero, marzo, pues no.
Animo a todo el mundo mundo además a que se haga donante.
Tú no puedes
ahora. Es una cosa muy bonita.
No puedes ahora porque con la menstruación se pierde sangre, se pierde hierro, entonces cada cuatro meses.
En fin, por cada cuatro meses.
Acabo de dar otra vez otra pista para la pregunta del WhatsApp de la semana. Venga, hombre.
Muy bien, doctor Sánchez Martos.
Muchas gracias.
Hasta la semana que viene.
Cúrate en salud.
Muchas gracias. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Sabías que la baja autoestima es la causante del fracaso y la infelicidad? Fortalece tu autoestima y sé feliz. El libro de la doctora Rosa María Boal te da las claves para vivir de forma plena y conseguir tus objetivos. Tiene la consulta en Juan Hurtado de Mendoza 13, zona Cuzco, Madrid. Fortalece tu autoestima y sé feliz. Rosa María Boal.
Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
¿Ha explosionado la tubería?
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para mostrarles otra para lavar carnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Ellos se pasan por aquí, al llegar su día, nunca se olvidan de regresar.
Sergio Martín Romo, muy buenos días.
Muy buenas.
¿Cómo me alegra recibir tu visita en este estudio?
No he traído pastas ni nada.
No, pero qué falta de tacto, compañero.
Las visitas
tiene que llevar su pastita.
Botella de vino.
Por ejemplo. Y sobre todo tienen que estar muy pendientes de irse.
En un momento determinado de irse. Sobre todo de estar atento a las señales.
Sí.
Porque hay señales que te invitan a que ya tienes que dejar de visitar ese hogar.
Lo que pasa es que a veces no te creas, ¿eh? Hay que ser un poquito más directo. Cariño, vamos a acostarnos que estos señores querrán irse. No sé, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Esta es una gran frase inventada para echar a la gente. Bueno, ¿y qué me dices de esas visitas que no esperas?
Sí, sí.
Porque las
de repente
que se anuncian todavía, pero de pronto te encuentras con que tocan el timbre, abres, toda la familia Murcia.
Nada, que pasamos
allí que
por aquí.
Sí. Exacto, horrible. La familia de Murcia que viene, se te instala en casa.
O ese vecino. Que te baja a lo mejor a pedir algo.
Ajá.
O simplemente a preguntarte, oye, que hoy es una gota de agua, un clink, clink, clink.
Bueno.
Y de repente echa allí la tarde.
Como pase del quicio a la mancebilla, que decía
es
el otro,
además,
adiós.
Se va acercando más.
¿Quién?
El vecino, cuando llama a la puerta.
Ajá.
Empieza a invadir tu espacio, esa zona de confort, esa zona que nadie puede invadir. Entonces tú te vas retrayendo.
Ah.
entonces ya pasa del umbral de la puerta, ya te tienes en la cocina,
sí,
de repente te tienes ahí que le has puesto un café y todo.
Bueno, que... Bueno, que hoy vamos de visitas, entiendo.
Sí, porque vamos a contar una historia protagonizada por Hannah Elizabeth Skingham.
Sí,
y su,
bueno.
Pues sí, sí, y su pareja, que es que ha revolucionado las redes sociales. Se hace con la prensa de su historia y su publicación, porque han publicado fotos y vídeos de su vivencia, ha sido compartida, vamos, es viral, como suele decir en las redes sociales.
Sí.
Se fueron de vacaciones. Nada, la semana pasada.
Sí.
Como muchos de los oyentes.
Sí.
Y se fueron a hacer una ruta por las grandes montañas humeantes de Tennessee.
Fíjate.
Que es una,
qué bonito.
Un gran parque natural. Que además, que si tú escalas, es como si fueses de Tennessee a Canadá. Así.
Fíjate.
Y sí. Todos los males de altura te pueden dar allí.
Vaya.
De lo impactante que es.
Pues se me está quitando las ganas. La pero montaña. Bien, bueno, ellos
bueno,
fueron
ellos
allí.
Tenían una cabañita. Ahí se fueron con su
idílica.
Mochila, claro.
Sí.
Venga, vamos a hacer una rutita.
Bien.
Y luego, ala. Vamos a descansar. El descanso del guerrero cuando llegamos a la cabañita.
Sí.
Ellos, pues nada, llegan allí y se encontraron. En esa cabaña.
Sí.
En ese lugar de descanso.
Sí.
A un oso.
Un oso dentro
un
de la
oso
cabaña.
Un oso dentro de la cabaña.
Ja.
Y el oso que estaba ahí amenazante.
Sí.
El oso le quería quitar los emparedados, como
sí.
en los parques.
Como el yogui.
Como el yogui. No. El oso estaba plácidamente dándose un baño en el jacuzzi.
Pero bueno, vamos a ver. ¿Quién deja un jacuzzi puesto para que el oso se meta?
No, que
¿quién el oso quita se... los pelos del oso después del jacuzzi? ¡Qué horror!
El oso está la mar de simpático en el jacuzzi. Que falta que le rasque la espalda.
Pues eso iba a decir. Yo lo hubiese jabonado. ¿Te jabón a la espalda?
¿Qué hicieron ellos? Está. ¿Meterse con el oso en el jacuzzi?
No.
No. Grabaron esas fotos y esos vídeos que han subido a Facebook.
Ya. Bueno, y a raíz de esto hemos pensado, oye, esas visitas que no te esperas,
claro.
con las que te encuentras, que te aparecen y no se marchan ni echándoles agua caliente.
Claro.
Que los tienes que levantar de la silla con una rasqueta, a ver si, en fin, estas
visitas
cosas, ¿no?
inesperadas en casa,
ajá.
tanto de personas como de animales. Porque también os ha entrado un oso.
También, nos
¿también?
Sirve.
Claro, a mí un buitre leonado.
¿A ti un buitre leonado?
En mi hotel, claro.
Exactamente, pues bueno. Pues, historias de vuestras visitas pesadilla, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esa visita pesadilla.
Visitas plastas.
Horrorosas.
Inesperadas.
Ahí tenemos el WhatsApp.
628-091-117. Ya sabéis, mensaje escrito, nota de voz y foto. También
a poder. Es que claro, poneos ahí que os voy a sacar una foto para subirlo a Onda Madrid, que están pidiendo visitas lata. Bueno, pues a lo mejor queda un poco raro.
Bueno, pues sin fotos no, sino pues algún truquito, alguna frase para echar las visitas.
También
nos vale.
Sirve lo que queráis contarnos y que tenga que ver con visitas inesperadas o poco deseadas. Venga, mientras despliegas,
¿sí?
Yo me voy a ir hasta Chueca.
Ah, mira.
Si te parece, porque los vecinos de la zona se están enfrentando al Padre Ángel por las actividades de la Iglesia de San Antón, que ya saben ustedes que permanece 24 horas abierta todos los días del año para acoger a personas en riesgo de exclusión social. Los vecinos se quejan de que esto se le ha ido de las manos al Padre Ángel. La iglesia se ha convertido en una especie de albergue, no cuenta con la infraestructura necesaria para atender a la cantidad de personas que acuden allí, denuncian que atrae a delincuentes, que el barrio se ha llenado de suciedad, tráfico de drogas, peleas a altas horas de la madrugada, en fin, todo tipo de problemas. Y allí está nuestra unidad móvil con Pedro Sánchez Noriega y con Gloria Talavera. Buenos días, Gloria.
Buenos días, estamos con vecinos de esta calle Hortaleza que nos han abierto las puertas de sus casas amablemente para que comprobemos de sus balcones, desde ellos, qué es lo que ven a diario, qué es lo que escuchan también mañana, tarde y noche. Me dicen, tenemos ojeras porque aquí se hace imposible, ¿no? La convivencia desde el año 2015, que fue cuando Mensajeros de la Paz se hizo cargo de esta iglesia, que comenzó abriendo las 24 horas, después pues ofreciendo comidas, desayunos, se repartieron en muchas ocasiones también, por ejemplo, teléfonos móviles a las personas usuarias, se abrió peluquería y pensáis que esto habría que atajarlo. Habéis intentado hablar con el ayuntamiento, con el propio padre Ángel, con las instituciones y pensáis que esto se ha convertido en un albergue que nadie controla.
Efectivamente, eso es un albergue ilegal y creemos que además que no es lugar para atender a este tipo de personas. No tiene infraestructura y no tiene ningún tipo de ayuda para ellos, que es la que necesitan.
¿Cómo ha sido esta noche, por ejemplo?
Pues esta noche hasta las 4 de la mañana ha sido cánticos, peleas, gritos y ahí no pasa nadie.
Porque decíamos además, la iglesia tiene wifi, mucha gente se arremolina en ese entorno para coger esa señal y seguir disfrutando en la calle de lo que quieren, por ejemplo, utilizar a través de sus pantallas.
Efectivamente. No tiene ningún tipo de coste, con lo cual que lo veo bien, pero vamos, que se utilice en una iglesia, que la gente que iba a orar y ya no va nadie, además.
Hay trapicheo de drogas y aquellos que os habéis enfrentado en ocasiones, ¿no? Porque, por ejemplo, no os dejan pasar a vuestros garajes o se ponen delante de los portales, habéis tenido serias amenazas, ¿tenéis miedo?
Sí, bastante miedo. De hecho, yo he recibido, trabajo en la zona y he recibido amenazas, varias amenazas.
¿Qué te han dicho?
De todo. Insultos, te vamos a matar, de todo tipo.
Uh-huh. Más vecinas que nos cuentan que esta situación se extiende a todo el barrio. ¿Cuál es tu percepción?
Hombre, mi percepción es que aquí no hay pobres, aquí hay delincuentes. Ha venido la droga al barrio, los vecinos pasan, cruzan de acera, pasan por las calles de detrás. Y bueno, yo que vivo en este barrio desde hace 20 años, la verdad que la situación es muy diferente. Nunca habíamos vivido esto. Hay robos, entran en las locales, entran en los garajes. En fin, para nosotros es un no vivir. El asunto de este albergue ilegal que tenemos delante, para nosotros es insufrible.
Para aquellos que tenéis negocios, como es tu caso, ¿se han multiplicado los robos? ¿Se entran los locales?
Los robos, las amenazas, no estamos seguros en ningún momento. Sobre todo si hay que quedarse a trabajar por la noche, es que no hay seguridad en absoluto.
Eso me comentabais, que en ocasiones, ¿no?, vecinas como ellas que vienen de madrugada temen, ¿no?, la entrada a su portal.
La entrada y la salida, efectivamente. Hay vecinos que trabajan de madrugada. Por ejemplo, en nuestro caso, esto es una vecina que trabaja, sale de casa a las 4 de la mañana y muchas veces nos ha llamado que la acompañemos porque no se mueven de la puerta, tiene miedo, porque son personas, sinceramente, no todas, pero la mayoría son desequilibradas y con bastantes problemas.
¿Hay más suciedad en el barrio? Porque esas necesidades muchas veces, nos contáis, se hacen en las calles.
Sí, muchísimas. Defecan en la calle, orinan, entran a los garajes, roban en los coches. Algún susto se han llevado varios vecinos en los propios garajes.
Como decíamos, claro, con las instituciones.
Efectivamente, hay que hablar con... Espera un momentito, Gloria, porque tengo al otro lado del teléfono a otro vecino más. Pero en este caso hablo de Esteban Benito, que es presidente de la Asociación de Vecinos de Chueca. Esteban, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Estás escuchando a tus convecinos que están con mi compañera Gloria Talavera. ¿Suscribes lo que ellos dicen?
Bueno, absolutamente. La situación se ha descontrolado. Los responsables del proyecto no quieren hacerse cargo de cómo ha degenerado su proyecto. Y las administraciones, que al fin y al cabo es lo que nos importa, pues están, especialmente el caso del ayuntamiento y el caso del arzobispado, están escurriendo el bulto, no asumiendo sus responsabilidades, y en el caso concreto del ayuntamiento está tolerando, lo que entendemos además de una manera notoria y lo que consideramos que es una prevaricación, está tolerando un uso que no cuenta con ninguna legalidad. Es decir, ahí se ha instalado un albergue, que los usos que se hacen son claramente de albergue, y así el propio ayuntamiento lo ha reconocido en una nota de prensa que sacó la semana pasada, en el que decía que la alcaldesa cedía al padre Ángel algunos pisos para aliviar la actividad de albergue, y así lo decía en su nota de prensa, con lo cual, claro, es obvio, si el propio ayuntamiento reconoce que es un albergue, que si está un albergue sin licencia, sin ningún tipo de infraestructura que se exige para tener esa actividad, pues es muy fuerte, porque hemos pedido precisamente al ayuntamiento que se inspeccione esa actividad y se sancione aplicando el régimen sancionador correspondiente, y el ayuntamiento ha cogido nuestra reclamación, nuestra denuncia, y la ha guardado en un cajón y estaba obviando esa denuncia, entonces bueno, empujándonos claramente a que vayamos a los tribunales y pues a que el tribunal les exija a la señora alcaldesa que inspeccione como le corresponde una actividad urbanísticamente ilegal.
Bueno, claro, es que el proyecto en principio y en teoría sobre el papel, perdón que hoy tengo la garganta yo muy revuelta, era un proyecto, quiero decir, muy bonito, muy solidario, una iglesia que abre sus puertas a todo tipo de personas, a todo tipo de gente que necesita pues que la cojan, que le ayuden, que le aconsejen, en fin, que le deriven hacia un sitio determinado, esas navidades con cenas, pero claro, por lo que nos estáis contando, esto al Padre Ángel se le ha ido de las manos completamente y cada vez son más las personas que van allí y ya no solo con la intención de buscar un consejo, de buscar una ayuda o de buscar un asesoramiento, sino acampar dentro de la iglesia sin ningún tipo de miramiento, con suciedad, con malos olores. Claro, esto lo sufren los vecinos, fundamentalmente.
Sin lugar a duda, claro, los proyectos en el papel son muy bonitos, el papel lo soporta todo. El problema es que, claro, si montas un proyecto de esta naturaleza, primero tienes que montarlo en un espacio adecuado.
Claro.
Luego, con los medios materiales y humanos apropiados, es decir, que no los tiene, porque claro, un voluntariado de un grupo de personas que mayormente además lo hacen con buena fe y demás, son personas jubiladas, pero no son profesionales para atender personas que tienen problemas muy complejos, es decir, son personas que necesitan apoyo psiquiátrico, médico, clínico, porque son situaciones, y claro, si muchas de esas personas además tienen la triste mala suerte de tener un problema de politoxicomanías, ¿qué pasa? Es que al final la mayor parte de la gente a la que ayudan la ayudan por un problema de sinhogarismo o falta de recursos o lo que sea, pero el hecho de que sean consumidores y de que se tolere el consumo y demás, atrae otras cuestiones como el trapicheo, los camellos, toda la delincuencia que se mueve en torno a esta actividad tórdida, y al final lo que pasa es que los vecinos son las víctimas de un proyecto que puede ser bonito y puede ser muy útil, pero claro,
que ya no es lo que es.
Exactamente. Claro, ya es naturalizado completamente.
Esteban,
directamente es una narcoiglesia.
¿Qué os ha dicho el Padre Ángel? Que me imagino que sería el primero al que os habéis remitido.
Pues en público o en privado, porque...
En privado,
él y sus colaboradores reconocen que sí, que pueden haberse equivocado, que puede que se les hayan ido la mano, incluso algunos son más realistas y están asustados de que algún día pase algo. Pero claro, en privado, sobre todo cuando están los medios, que
en público, quiero decir,
pone su cara de corderito degollado y todo es fabuloso y es Dios en la tierra, es lo que sucede. Y mientras tanto, pues los responsables en realidad no es el Padre Ángel, claro, que él hace lo que le apetece, es quienes le toleran hacer las cosas de esta manera.
En este caso
que
sería el arzobispado.
Exactamente,
pues estamos hablando de una iglesia que no es propiedad del Padre Ángel ni de Mensajeros de la Paz, es una propiedad claro, exactamente, y por lo tanto, en fin, que está muy bien solidarizarse con la gente, ayudar siempre que se pueda y mucho más a personas que están en una situación, en fin, prácticamente desesperada, pero hombre, sin fastidiar al resto de los vecinos que no tienen por qué tolerar en estos momentos una situación que se ha desbordado y que los tiene metidos en sus... Estabas escuchando, supongo, Esteban, a mi compañera Gloria con los vecinos, como nos estaban contando, Gloria, que pues es lo que no pueden salir de casa muchas veces porque tienen en la puerta un montón de medio delincuentes allí colocados.
Conozco tristemente la situación,
además,
porque nos llaman a diario con tantos los problemas. Y yo quiero recalcar una cosa importante mía. Yo llevo 12 años implicado en el activismo vecinal en el barrio. Conozco muy bien el tejido social del barrio. Y es un barrio muy solidario. Hemos participado en montones de cosas.
Es verdad.
Y sigue existiendo una solidaridad importante en el barrio. Ha habido proyectos de Cáritas, sigue habiendo en el barrio cosas, hemos apoyado a asociaciones que ayudan a gentes mayores, hemos apoyado a asociaciones que sacan a gente de la prostitución en la calle, con actividades de colaborativas de los vecinos, o sea que la gente es solidaria, pero claro, esto es algo distinto, estamos hablando de solidaridad, es decir, si a alguien le maltratas en su día a día y dormir es una, el no poder dormir es un maltrato,
pues
al final no hay solidaridad que soporte eso.
Bueno, fíjate, Esteban y Gloria y tus acompañantes, esto es tan fácil como el que lo quiera comprobar se pase por allí y es que lo va a ver, quiero decir, va a ver la sociedad, va a oler los malos olores, va a ver la clase de gente que está allí, cómo acampan dentro, en fin. Y si pretende entrar en la iglesia porque es creyente y quiere, bueno, pues rezar un rato, pues lo va a tener complicado. Y es tan fácil como eso, es la prueba del algodón.
Duda,
o sea, esto no es que nos lo cuenten los vecinos, es que uno
testimonio.
Pasa y lo ve, tranquilamente.
Especialmente que pasen de madrugada, que es cuando es el momento más conflictivo. Verán que sigue la situación en la que nos hallamos.
Sí, dime, Gloria.
Sí, que me decían los vecinos esta mañana que preferían además hacer esta conexión desde el interior de una de las viviendas porque no quieren ser vistos, porque
ya
todos los usuarios les tienen fichados. Y me comentaba también uno de los residentes que es que tienen miedo hasta de salir al balcón, porque muchas veces salen para hablar con su teléfono móvil porque no tienen buena cobertura, y como piensan que les están haciendo fotografías y vídeos para denunciarles, también reciben esas amenazas. Y otra de las cosas que me comentaban, que están preocupadas por la instalación eléctrica en el interior de esa iglesia, que temen que se pueda producir un incendio. Hay pantallas por toda la iglesia, como hemos dicho también, esa red wifi, y creen que no soporta la instalación todos esos aparatos que ahora mismo se tienen ahí enchufados.
En fin, que ya ven ustedes cuál es la situación. Solidaridad sí, pero sin poner en peligro la vida, la seguridad, la tranquilidad del resto de la gente. Yo creo que ha quedado clarísimo. Gloria, muchísimas gracias. Esteban Benito, presidente de la Asociación de Vecinos de Chueca, pues a ver si alguien mueve ficha. No va a haber más remedio, porque lo que uno no puede es saltarse la ley, por muy solidario que sea, lo que no puede es montar un albergue en un lugar en el que no está autorizado, ni preparado, ni acondicionado, y que además, repito, pone en peligro la vida del resto de los vecinos. Esteban, que tengáis mucha suerte.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Un saludo y buen día. Hasta
gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Porque en Onda Madrid,
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
No se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas tú?
Música. Deporte.
¿Qué buscas?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. Ah, tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Hay muchas formas de empezar el día, pero solo una de hacerlo bien informado.
Son las 6 de la mañana, buenos días.
Todo lo que necesitas saber antes de salir a la calle.
A esta hora, la noticia en Madrid es el tráfico. Puede caer algún chubasco disperso, alguna tormenta de esas.
Las claves del día, los protagonistas y el mejor análisis con todas las opiniones. Y todo con Juan Pablo Colmenarejo al frente.
Sigue la radio en Onda Madrid, que pasen un buen día, que les vaya bien.
Buenos días Madrid, de 6 a 10 de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Nuestro teléfono 910 30 63. 910 30 63.
Bueno, que ya estamos en el ratito de oyentes ya al 100%. Martín Además, Bromo. Y vamos a estar hasta las 12.
Los oyentes son como una visita inesperada. ¿Ah? De las buenas, pero claro.
Pero de las buenas.
No sabes cuándo van a hacer acto de presencia.
Ajá.
Porque ellos están ahora mismo escuchando la radio.
Sí.
Donde sea.
Sí. En el trabajo.
Claro.
Si
en
puede.
Su casa.
En su casa.
En el transporte público, en su
yendo
coche.
Yendo y viniendo.
Yendo y viniendo. Pero tú
y
no sabes. Claro, nosotros
dice.
Les invitamos a llamar a nuestra puerta,
¿ah, sí?
Que es el 628-091-117. Pero no sabemos si aparecen o no aparecen. Siempre es inesperado. A mí se me enciende aquí el chat, la lucecita de que hay alguien.
Ajá.
Y entonces entran sin llamar.
Claro, no sabes si es un oyente o un oso.
Por ejemplo,
que a lo mejor hay un oso por ahí que ha cogido un WhatsApp y está...
Claro, cuando envían notas de voz al 628-091-117, si ruge es un oso.
Sí.
Si verbaliza algo es un oyente.
Sí, puede ser. Efectivamente. Bueno.
Marisa... ha optado por escribir.
Bien.
¿Vale? Dice,
muy bien, Marisa.
A nosotros, unas vacaciones, habíamos alquilado un apartamento y dejamos las ventanas abiertas. Se fueron a dar una vuelta, después de cenar, por la playa. Y cuando regresamos, nos encontramos que había entrado un murciélago.
¿Un murciélago?
Dice, no había manera de echarlo. Dice, con una escoba lo intentamos. Dice, logramos que saliera por una ventana y entró por la otra. Estuvimos intentando echarle casi una hora.
Yo, a mí se me ha colado uno por la chimenea, una vez. Se me coló por la chimenea. Sí.
En plan papá,
y ahí estaba. Era como verle por la tele. Dentro de la chimenea, te miraba, tú le mirabas. Yo no sabía qué hacer, porque sí. A mí es que da un poquito de cosa.
Sí, sí, sí. Además que no estás...
El conde Drácula. Y... yo qué sé, estamos muy mediatizados.
No, claro, y no
esto.
Estás acostumbrado a tratar con él en las distancias cortas.
Pues no sabes muy bien qué hacer con un murciélago. Abrirle la puerta, pero luego es lo que les pasaba a estos, que los murciélagos son muy tontos para encontrar la salida, ¿eh?
Hay que...
están dando vueltas por allí.
Ayudarles. Le he preguntado a Marisa que en qué playa, porque me he quedado yo con la duda.
Pues a lo mejor, mira, por Valencia hay muchísimo.
Hay mucho, sí, sí,
hay
sí.
Mucho,
pero
de
bueno.
Hecho, en el escudo de Valencia
hay un murciélago. Bueno, pues a ver si acertamos y es la zona de Levante. Estoy a la espera de que Marisa conteste a mi pregunta. Alicia nos dice que le hemos hecho recordar a la vecina de casa de sus padres, su vecina Julia.
Ajá.
Dice que vivía en el segundo, que siempre se subía a mi casa, un cuarto, a pedir un cigarro.
Ya.
Dice.
Y se lo fumaba.
Y fumárselo en nuestra cocina. Porque su horrible la visita, horrible que se fumase el cigarro.
Las dos cosas, bueno. Todas juntas.
Dice, su marido no la dejaba fumar en casa y su marido siempre creía que estaba dejando de fumar. Y por eso no tenía tabaco.
Ya.
Dice, se fumaba uno y se tiraba las horas muertas. Eso sí... algunos pantalones le sacábamos para que nos cosiese los bajos.
Ah, mira, aprovechando, ya que estás aquí.
Dice, mi madre siempre le decía, Julia, ¿estás segura de que no te has dejado nada en la lumbre? Para ver si ella se
mira,
iba.
Qué bonita frase. No tendrás algo en el fuego, se te estará quemando.
Ajá.
Bien.
Mira, me la apunto yo.
Ajá,
cuando
venga
una visita.
Lo voy
Oye,
a hacer.
Habéis atravesado medio maíz para visitarme, pero no habréis dejado...
Sí, un jabalí al horno, algo.
¿Estáis seguros de que cerraseis la puerta antes de iros?
Por ejemplo.
Y ya generas inseguridad.
Sí, sí, bien, bien.
Eso es bueno.
Bien pensado.
Fue en la Antilla, en Huelva, nos cuenta Marisa.
Ah, el murciélago.
El murciélago
que se
en
metió.
La Antilla,
Muy
en
bien.
Huelva. 628-091-117, mensaje. Escritos, también nota de voz que nos ha dejado Inma.
Hola, soy Inma. Pues nosotros nos pasó que se nos coló una serpiente chiquitita en el servicio de la casa del pueblo, estaba enrollada en el escobillo y nada, nos llevamos mucha sorpresa porque no sabíamos por dónde había entrado y nada, pues la cogió mi marido con unas tenazas y la tiró a la calle.
Ah, el escobillo.
El escobillo,
mira,
me encanta
gracia.
La palabra escobillo.
A mí también me gusta mucho.
Pues ahí esa serpiente,
fíjate.
Esa visita inesperada.
Oye, ¿cuánto animal hay
sí,
se cuela por los sitios?
Bueno, ya tenemos murciélago.
Ajá.
Y
oso, que era
oso,
el que ha dado pie a esta,
serpiente,
a esta pregunta.
Y vecina que fuma.
Y vecina que fuma, bien.
Pablo, dice, mi tía Charo, cada vez que viene a Madrid y viene sin avisar. Ella se coge el autobús desde el pueblo, en Toledo, y se planta aquí para dar una vuelta por el centro, tomar café o ir al cine con unas amigas. Y luego acaba siempre tocando al timbre de casa,
ya,
sin llamar por teléfono. Dice siempre lo mismo, que si se le hace ya tarde para volver a casa, que no le gusta ir de noche en el autobús, que no se ve nada por la carretera a esa hora. Dice Pablo, ni que condujese ya al autobús.
Ya.
Dice, al final... al final se queda a dormir. Siempre tenemos lista una cama por si aparece.
La cama de la tía Charo.
La cama de la tía Charo. Dice, la verdad, que la queremos mucho.
Ah, bueno.
Pero ella... a su
bola,
a su ritmo, a su ritmo.
Bueno.
Gerardo dice que su amigo Fernando, que juegan mucho juntos al pádel y que cuando toca pádel en su casa, siempre se hace un poquito el remolón, es la palabra que utiliza Gerardo, para irse, que se sube a cenar y que dice siempre lo mismo. Dice, no saquéis nada, que llevamos al Telepizza y punto.
Ay, Gerardo, es que en tu casa estará muy a gustito. Mira, hay que verle el lado bueno, ¿no? Cuando alguien se quiere quedar en tu casa es que está muy a gusto.
No, la verdad que es agradecer, ¿no? Cuando
claro.
La gente, ¿no?
Bueno, de agradecer, dependiendo.
Claro. Hombre.
De agradecer, no. Hay que mirarlo y decir, bueno, será porque en mi casa estoy muy bien, pero claro, estoy muy bien a lo mejor solo.
Sí, claro. O en este momento.
También puede ser, ¿no?
O después del pádel, en este caso de Gerardo, a lo mejor tú te quieres dar una ducha en tu casa.
Pues a lo mejor, claro. Además, sería conveniente.
No, estáis tú sin ducharte, tu amigo Fernando también.
Ajá. Y el del Telepizza
y el
llegando
de Telepizza,
a casa.
Que vamos, bueno. Que conoce la casa por... pues vamos, ya. Por... ajá. O de toilette. Que tenéis. Claro.
¡Es horrible!
Silvia, mira, otro animal más. La gata de la vecina, de Silvia, dice que se coló un día en casa. Dice, cuando llegamos, allí estaba. Dice, ya había parido una camada de 8 gatitos.
Ay, ¿en casa?
¿En casa?
¡Ay, qué bonito!
Dice, en el... bueno, lo pone... a ver, que le voy a escribir a Silvia. Que, ¿en qué estancia de la casa?
Ajá.
Dice, y claro, dice, uno de ellos nos lo quedamos.
Ah, mira, qué bien. Esto me recuerda a los conejos que se le cuelan a Belén Almonacid en el jardín.
Es verdad.
Tiene un contencioso con un vecino.
Sí, sí, además que son muy inteligentes.
Los conejos son inteligentes.
Los conejos del vecino.
Ah, sí.
Me refiero, porque ella tapa todos los huecos y orificios por los que se cuelan.
Sí.
Y encuentran otro camino.
No son tan inteligentes porque saben que si fuesen muy listos sabrían que Belén lo va a echar de allí con cajas destempladas.
O va a hacer comida familiar.
También puede ser.
Claro.
Qué barbaridad.
No, hombre, claro, ya una comida familiar y el conejo invitado.
Déjalo, la imagen es tremenda. Exacto.
Horrible,
completamente.
horrible. Más notas de voz, 628-091-117. El mensaje nos lo ha dejado María Jesús.
Hola, me llamo María Jesús y tengo una anécdota de mi madre que le pasó cuando yo era pequeña, ahora 20 años. Estaban en la cama mi padre y mi madre durmiendo y de repente por la noche pues se le metió un murciélago. Claro, se pegaron un susto porque se pensaba que era un pájaro, esto que estaba puesto aquí en los pies. Y luego de repente era un murciélago, o sea, entonces era como muy... vamos, una cosa muy extraña, encontrarte un murciélago aquí.
Pero es que hay que hacer un día, apunta Martín Romo, historias de murciélagos. Porque es que aquí cuando, vamos, el murciélago es un animal que se mete en cualquier lado, por lo que estoy viendo.
Llevamos ya 2 murciélagos.
Perdona, y el mío 3.
Tres murciélagos. En ese tiempo, 3 murciélagos, sí. Por ahora va ganando murciélago.
Por goleada.
A tía del pueblo.
Sí, sí, y amigo gorrón.
Y amigo gorrón.
Vale.
Dice Paco que la peor visita inesperada son las compañías eléctricas para que te cambies.
Ah.
Que dice, yo siempre les digo, hace 15 días que me cortaron la luz.
¿Eso dice?
Eso dice Paco.
¿Y cuela? Pues a lo mejor eso es peor, porque dirán, pues mire usted, ya aprovechando que no tiene luz,
sí,
le vamos a vender nuestro plan. Claro, pero bueno, ya lo que no hay es mucho testigo de Jehová. Antes tocaban a la puerta constantemente.
Es verdad, sí, sí, sí.
De 2 en 2.
Ajá.
Muy rubios,
muy
altos, muy blancos.
Sí, sí.
Muy vestidos todos iguales, tocaban el timbre y te intentaban convencer de algo que... no es sitio. El quicio de una puerta no es sitio para hacer proselitismo. Se ve que con el tiempo se han dado cuenta.
Ajá. 628-091-117.
A ver, ¿qué te pasa, Martín Romo? ¿Qué tienes un lío de pantallas?
No, que van llegando audios de los oyentes y los estoy enviando al sistema para irlos escuchando.
Mira, que esto es complicado.
Mira, yo voy contando los entresijos.
Aida
nos han mandado mensaje.
Sí.
Rodrigo nos ha mandado mensaje.
Sí.
Enseguida los vamos a escuchar.
Sí.
Pero se nos está cuenta procesando. Marisa,
bien,
que por su barrio los testigos de Jehová siguen pasando.
¿Qué me dices, Marisa? ¿Pero cuál es tu barrio?
Eso, por eso te
cuéntanos. Pero son están en extinción. Yo, bueno, no lo sé. A lo mejor es que no han tocado a mi puerta directamente, pero yo hace mucho, antes se les veía por la calle incluso. Decían, mira, ahí van, de dos en dos. Yo hace muchísimo que no los veía.
Carlos dice, buenos días. Yo no suelo tener visitas inesperadas. Me encanta recibir a gente en mi casa. Me considero buen anfitrión. Pero...
Carlos dice, bien. Sí, estoy apuntando. ¿Qué le pasa?
A la única que no voy a recibir a gusto sería la Mericondo.
¡Ah, qué Carlos! Carlos, que deja tu dirección. Oye, ¿estás encantado de recibir visitas? Podemos hacer un programa desde casa de Carlos. Te vas a enterar de lo que es una visita petarda. Ah, llegamos nosotros, los del Buenos Días Madrid. Nos instalamos, comemos bastante. Somos gente de buen apetito.
Encantado, dice Carlos. Encantado, que le tengo aquí en línea.
Carlos,
encantado.
Que no te arriesgues. De verdad, que aquí la gente come como si no hubiese un mañana. Que, no, que aquí somos como somos. Somos invasivos. Somos una especie invasiva. En fin.
Marisa vive en El Espinillo.
Ah, en El Espinillo.
Enfrente de la ciudad de Los Ángeles y al lado de San Fermín.
Ah, muy bien, muy bien.
Y ahí siguen los testigos de Jehová.
¿Y qué hacen por allí perdidos?
No lo sé.
No están en un sitio céntrico,
perfectamente. Siguen pasando.
Vale.
Dice Álvaro, hola, nuestra visita inesperada aparte de los testigos de Jehová, los vendedores de enciclopedia que gracias a la Wikipedia, Internet ya no existen tampoco.
Es verdad. Se ha perdido, en fin, una profesión. ¿Ves? La tecnología ha acabado con los vendedores de enciclopedias y con los del círculo de lectores.
Ajá.
Que buenos eran también, ¿eh?
Bueno, también es verdad, sí.
Madre mía,
sí.
Qué insistencia.
Ricardo.
¿Qué?
He hecho una pausa valorativa porque ha llegado la suegra.
¡Ay!
¡Es horrible, 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 horrible!
Como vuelves a ponerlo de horrible, Ceballos... En fin, vamos a tener más que palabras. Voy a ir a tu casa y me voy a instalar con el cepillo de dientes con mis 14 primos. Todos. La familia del Valle al completo. A ver, ¿qué le pasa? La suegra, ¿qué le pasa?
Mi suegra se ha tirado casi 45 días en el salón...
No.
...de mi apartamento de 55 metros cuadrados.
Oh, madre mía.
Sofá, cama.
Sí.
Y no cómodo.
Ya, pero si todo la suegra ha persistido ahí.
Se supone que venía a pasar las navidades con su hija, que es la que vive conmigo. Dice, y para ella las navidades empezaron casi el 25 de noviembre.
A ver, ¿cómo se llama este oyente?
Ricardo.
Ricardo, a ver, ¿cuándo pusiste el árbol y cuándo lo quitaste?
Es verdad.
Cuidado, porque eso es una seña de que comienza o acaba la Navidad.
Sí.
Si tú no quitas el árbol hasta el mes de marzo, tu suegra tiene ahí el pretexto perfecto. Sigue el árbol de Navidad, yo sigo en el sofá cama del salón. No sé qué decirte. Es que con la suegra hay que andar con... Es que yo soy una suegra en potencia, ¿sabes?
No, claro,
yo
claro.
Yo me solidarizo muchísimo con la suegra. Todas las mujeres llevamos una suegra adentro. Entonces,
dice,
claro, es duro.
Él dice que se suponía que se iba a quedar en casa de su otra hija.
Ja.
Pero que a su cuñada, le surgió un viaje de trabajo.
Me encanta.
Dice, lo peor, Eli, no poderme echarme a mis anchas y todo estirado en el sofá.
No, ni en ningún lado. En un apartamento de 55 metros con la suegra ocupando el salón. No sé yo si deja mucho más espacio libre para estirarse o hay que echar la fiesta en cuclillas. Digo yo, no sé.
Carmen dice, soy Carmen.
Bien.
Eli, los testigos de Jehová vinieron a mi casa...
Una de testigos de Jehová, apunta. Martín Romo, otro día hablamos, es más, hablamos con, nos traemos un par de ellos y hablamos con ellos tranquilamente.
A ver, pues vamos a ver.
O sea,
vamos a ver.
Andan por ahí los testigos de Jehová todavía, bien.
Hemos localizado testigos de Jehová llamando puerta a puerta en San Fermín, por ahora, ¿no?
¿Cómo San Fermín? ¿En las fiestas?
No, en el barrio de Espinillo de Marisa.
Ah, ¿no eres San Rafael?
No, Marisa,
vale.
Espinillo.
En El Espinillo, vale.
Luego también Carmen dice, los testigos de Jehová vinieron a mi casa la semana pasada. Vivo en Arganzuela, donde
Arganzuela, también. Bueno, también.
¿Vale?
Vamos, que ya está. Que no es que hayan desaparecido, es que yo no me los he encontrado.
Otra
ya
chincheta
está.
En el mapa. José Luis.
Sí.
Buenos días, yo vivo en San Fernando. Allí también sigue habiendo testigos de Jehová.
Madre mía. En fin, hemos abierto un melón. En fin, increíble.
Se están concentrando en el sur de la Comunidad de Madrid.
¿Qué?
No digo más.
¿Los testigos de Jehová o los oyentes?
Los testigos de Jehová, porque por ahora por el norte no hay ningún testigo de Jehová.
Claro, por eso no han tocado mi puerta. Claro. Eso debe ser. Vale.
¿Qué tengo ahí? Teníamos a Aida esperando. Aida.
Sí, venga.
Hola, buenos días. Soy Aida. A mí me pasó que hace mucho tiempo había una amiga que no la veía y bueno, pues me vino a visitar un domingo sin que yo lo esperara, pero ocurre que habíamos puesto a azar un pollo pequeño en casa y claro, llegó a la hora de la comida y esto cantaba que te mueres en toda la casa y no había más comida para invitarles. Entonces lo pasamos tan mal, comimos muy tarde, yo no sabía qué hacer, ellos tampoco se iban, fue una situación súper incómoda. Pero bueno, esto es lo que me pasó. Detesto que me visiten sin avisarme. Beso para todo el grupo.
Muchas gracias, Aida, y tienes toda la razón. Esa visita que llega, que muchas veces dicen, no se estará dando cuenta de que son las 2:30, que huele a pollo asado, que la gente tiene la mala costumbre de comer todos los días, sí se están dando cuenta. Ya es hora que alguien lo diga claro. Se están dando cuenta y están esperando a que les invites. Hay que hacerse fuerte. Muy bien, Aida. Se come tarde. No se come si hace falta. Pero no se les da de comer por gorrones. Ya está.
Desde Getafe nos escribe mensajito Miaela.
Miaela.
Y dice que también hay testigos de Jehová en Getafe.
A ver, voy a tener un conflicto yo con a ver, que no tenemos nada en contra, libertad de circulación y de proselitismo, que cada uno que haga lo que quiera,
evidentemente. Que nos llamaba la atención de que hacía tiempo que no habían llamado a nuestro timbre.
Gracias, estamos, Martín Romo.
Y ahora estamos viendo en oyentes donde les han llamado.
Muy bien, muy bien.
Estamos haciendo,
ahí estamos.
Los estamos situando en el mapa de la Comunidad de Madrid. Tengo un mensajito, nota de voz de Rodrigo. Rodrigo.
Hola, Sergio y Eli, buenos días. Escuchando desde La Sagra, que salió desde Talavera, de La Reina. Voy por aquí, por La Sagra, por Yeles, dirección a Seseña. Pues mira, a mí me pasó que vino un amigo, mi amigo Guillermo, de Avilés, a visitarme a Talavera, y me acuerdo que vino a visitarme porque había una maratón en la ciudad. Y yo no sé si es que habría participado ya, se habría venido desde Madrid, que hay 120 kilómetros, que vino sudando y me dijo lo primero, por favor, ¿dónde tiene usted la ducha? Digo, pero no me llame de usted, tutéame, por favor. Y lo único que me pidió primero fue la ducha y luego un vaso de agua bien fresca, que de un vaso nada, se bebió casi 2 litros a chorro.
O sea, toca tu amigo Guillermo de Avilés, que pasa por una maratón, que se toca el timbre y que se te mete hasta la ducha. Bueno, hay cosas increíbles.
¿Lo ves? Pero por lo menos se ducha.
No, tienes razón.
Como el gran amigo, que es muy majo, pero que cena sin ducharse.
Sí, es verdad.
Ahí después del pádel. Ángela. 628-091-117. Mi padre siempre les abría las puertas a los mormones y a los testigos de Jehová.
De verdad, no sé para qué abro la boca. Si es que al final la lío todos los días.
Dice, pobrecillos, le soltaba él a ellos unas chapas impresionantes. No sabían dónde se metían.
Les vendía un catecismo.
Les decía, pasad. Acto seguido, mi hermano y yo nos íbamos de casa con cualquier excusa y ahí se quedaban.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Espera, que estamos en la harina. Yo tenía una amiga que tenía una abuela que cuando le tocaban el timbre los testigos de Jehová siempre les decía lo mismo. No creo ni en mi Dios, que es el único verdadero, voy a creer en tu Dios. No partíamos.
Bueno, los murciélagos iban ganando de goleada hasta que llegaron los testigos de Jehová a las puertas de los oyentes.
Oye, educados son, ¿eh? Educadísimos, es verdad. No se te cuelan por ninguna rendija. De verdad. Son, pero son visita inesperada, nadie los espera y ahí están.
Dice Ana que un gran susto que se llevó una mañana levantarse a desayunar y entrar en el salón y de repente ver una urraca volando por él. Ja. Dice, no sabía cómo echarla. Dice que lo hizo a escobazos.
Hombre, pues en fin, lo añadimos al murciélago, tres murciélagos, una serpiente y una urraca. Vale.
Oye, que Aida, que la habíamos escuchado antes la nota de voz, ¿eh?
Sí.
Que quiere aclarar que no vino sola, era ella y toda su familia la que se le presentó allí en casa.
¿Vale? Madre mía, eso ya es temible, ¿eh? Vale. Más de dos son multitud, yo creo, para una visita.
Laura dice que ella saca la aspiradora, que la pone por medio de casa cada vez que su vecina viene a pedir algo o consultar el acta de la Junta de Vecinos para dar a entender que estoy atareada.
¿Y lo tiene ahí enchufado?
No lo sé.
Y ya está. En fin, visitas inesperadas. Hemos descubierto que los testigos de Jehová siguen en ello, no han dejado su labor, cosa que nos congratula. Bueno,
apunta un loro en Denia.
¿Cómo que?
En el salón.
¿De un loro? Ah, que le
otro oyente, que no tengo el nombre, que tengo que llamar al 112, ¿vale?
Pues nada,
y ahí vinieron a por el loro.
Loro apuntado. Venga, Martín Romo, que hasta dentro de un ratito, que es que llegan las noticias, que es una visita esperada.
Es verdad.
Deseada, a la que abrimos las puertas de par en par. ¿Qué te ha parecido?
Bueno, bueno.
He quedado bien, ¿no?
Has quedado para mi correlato.
Vale, mira, 25 palabras, ¿eh?